Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Se ha despedido en estas últimas horas del Pontevedra Club de Fútbol un buen jugador, pero sobre todo y por encima de todo, un buen tipo, una buena persona. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Son casi las 3:31 de la tarde de este viernes 4 de julio del año 2025. Aquí y ahora arranca Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y lo hace con la emotividad propia de alguien que se despide de un club que siente como propio, como suyo, a pesar de que no es nacido en Pontevedra ni nada que se le parezca. Hablamos de Rufino Familiar, de Rufo. Ya os contamos ayer la verdadera noticia de todo esto, que es que el Pontevedra había decidido no contar con él después de haber conseguido el ascenso a Primera Federación y que, por lo tanto, Rufo dejaba el Pontevedra después de 6 temporadas y después de haber jugado más de 150 partidos y haber anotado, para las categorías en las que ha jugado no está nada mal la cifra, 53 goles. Pues el futbolista ha aprovechado, como viene siendo norma habitual, no solo en primera y en segunda división, también en el resto de categorías, ha aprovechado que tiene redes sociales para despedirse con un emotivo comunicado, donde dice, entre otras cosas, me duele mucho decirlo y asimilarlo, pero nuestros caminos después de 6 temporadas se tienen que separar. Se ha mostrado agradecido a Lupe Murillo y a Roberto Feans, agradecido sobre todo por haberle convencido hace 6 temporadas de aceptar la propuesta granate. Reconoce que tanto él como su familia han sido muy, pero que muy felices en Pontevedra. Quiere agradecer a todos los compañeros con los que ha compartido vestuario en Pasarón y no se quiere olvidar tampoco de los entrenadores que han ido pasando por el banquillo del mítico Estadio Pontevedra. Reconoce que cada vez que pase por Pasarón se le va a poner la piel de gallina, sobre todo por poder decirle a sus hijos que él en su día fue un delantero, un buen delantero, de este Pontevedra. Le hubiera encantado retirarse en Pontevedra, dice Rufo, pero asegura, y esto quizá es una muy buena noticia para los que nos sentimos muy fans de este chico, de este futbolista, dice que su cabeza y su cuerpo le piden seguir disfrutando de este maravilloso deporte que es el fútbol. Le duele en el alma marcharse, pero entiende perfectamente que el club en el verano tiene que tomar decisiones tras haber conseguido el ascenso y termina diciendo, Forza Ponte, solo puedo desear lo mejor a mi pontevedriña. No es nacido en Pontevedra, pero como si hubiese nacido a las mismas orillas del río Lérez, un Rufino Familiar, un Rufo que ha dado mucho por el club, que lo ha dado todo por el club y que ahora, por circunstancias, tiene que abandonar la disciplina del equipo de la capital de la provincia. Con este motivo comunicado de Rufo, nosotros arrancamos nuestro programa, son las 3:33. Aquí cada vez vamos quedando menos porque estamos inmersos en pleno mes de julio, pero los que estamos trabajamos a pleno rendimiento, o lo intentamos con el calor que hace fuera. Aquí está Rodrigo Rodríguez en el control de sonido. Te saluda quien te habla, yo soy Santi Peón. Bienvenidos, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Es verano y ya está aquí el Tour de Francia. 21 etapas, montaña, velocidad, ataques y un objetivo claro: derrotar a Pogacar y a Vingegaard.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE te lo contamos todo.
Está exhibiendo mucha sangre fría.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
20 kilómetros meta.
Y los fines de semana desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Del 5 al 27 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Segunda tarde de agosto, 1923, nace un forzado momento en la mar, oficio de fútbol vigués. Ejemplo del hoy de paisón se desvanecer
Primer entrenamiento grupal de este Celta 25-26, que desde el inicio de la semana en la que nos encontramos ya está en marcha, empezando a preparar una temporada muy exigente con la disputa de tres competiciones. ¿Cómo nos gusta y cuánto hemos tardado en poder decir aquello de que el Celta está inmerso en el arranque de la pretemporada en tres competiciones en esta campaña 2025-2026? Primera sesión de trabajo ya sobre el césped de la Ciudad Deportiva Fauteza. Por lo tanto, atrás quedan las pruebas médicas, los tediosos test físicos que tienen que hacer por obligación, porque lo cierto es que a los futbolistas, al 99,9% de los profesionales, no les gusta ni un pelo. Aunque evidentemente seguirá habiendo una gran cantidad de carga física en las primeras semanas de trabajo de este verano. Al menos llega un pequeño alivio con el balón, que es quien se ha convertido hoy en el gran protagonista de la primera sesión de entrenamiento del grupo, todos juntos ya, a excepción de Óscar Mingueza, que sigue trabajando al margen, que sigue de vacaciones, no trabajando al margen, sigue directamente de vacaciones porque estuvo concentrado con la selección española para la disputa de la fase final de la Liga de Naciones. Hemos tenido, fijaos que estamos a la altura del 4 de julio y hoy hemos tenido el primer parte médico del primer equipo. Starfel es la buena noticia porque tiene el alta médica después de haber sufrido una rotura fibrilar. Ahora os explico los motivos, que nadie se ha vuelto loco. Y Javi Rueda, de momento no puede trabajar con el resto de sus compañeros, trabaja al margen precisamente por el mismo problema. Digo que nadie se ha vuelto loco en el sentido de que no es que se hayan lesionado en estos días, en estos escasos días en los que el Celta está trabajando en su pretemporada. Son futbolistas que venían aquejados de roturas fibrilares que habían sufrido en el tramo final de la pasada temporada. Entre procesos de recuperación, vacaciones y demás, Starfel ha sido sometido de nuevo a pruebas médicas. Está perfectamente bien, está asintomático, no tiene dolor, no tiene molestias, ya trabaja con sus compañeros. No es el caso de Javi Rueda, que se lesionó estando cedido en el Albacete Balompié, insisto, en el tramo final de la pasada temporada, y que todavía tiene algún que otro dolor, alguna que otra molestia, y que por lo tanto no puede entrar en la dinámica del grupo. Vamos a seguir escuchando las reflexiones de un Claudio Giraldez, que giraban, además de lo que escuchamos en el día de ayer, de cómo ha organizado la pretemporada, los partidos, los 7 partidos que el Celta tiene ya cerrados como bolos veraniegos antes de llegar, o para intentar llegar en óptimas condiciones al fin de semana del 17 de agosto, cuando arrancará la Liga frente al Getafe en Balaídos. Las reflexiones también iban un poco precisamente por el calendario que se ha sorteado en la localidad de San Juan de la Nava, la localidad castellano-leonesa de San Juan de la Nava, el pasado martes por la tarde. El calendario, que ya sabéis que ha deparado inicio en casa frente al Getafe, muchos partidos como local en Balaídos en las primeras semanas de competición, y que cerrará también ante su público, también en Vigo, allá por el último fin de semana del próximo mes de mayo de 2026, recibiendo al Sevilla. Al final, reconoce Claudio que más allá de lo que marque el calendario para empezar y para cerrar, hay que jugar contra todos.
Bueno, viendo el calendario, como todos los años, pues siempre hay dificultades. Sabemos la dificultad que tiene la Liga, y la parte buena es que empezamos y acabamos en casa, que creo que es algo positivo para esos momentos, siempre de toma de contacto o de final, pues estar cerca de nuestra afición. Y bueno, más que el calendario de Liga, lo que va a ser difícil este año es el número de partidos, que por suerte tenemos muchos, y cuantos más tengamos, buena señal será, mejor señal será de que estamos vivos en las competiciones, y creo que va a ser más dificultad el número de partidos que el calendario, sí.
Puede sonar atópico, pero es una realidad y se viene demostrando en el mundo del fútbol. No se cumple siempre al 100%, pero hay muchos casos que podríamos poner encima de la mesa de equipos que empiezan muy mal la temporada y que después van pasando las jornadas, las semanas, van pasando los meses y únicamente consiguen ir al trantrán. Y al final acabas metido en el lío y ya sabemos lo que pasa en las últimas semanas de competición. Por eso Claudio Giraldez reconoce que es muy importante aprovechar que en casa se van a jugar una buena cantidad de partidos en el inicio del próximo ejercicio liguero, y que cuanto mejor se empieza, normalmente mejor se acaba.
Bueno, sí, es verdad que en los dos finales de temporada que he tenido yo hemos acabado en casa 1 y empatamos. Es verdad que nos jugábamos poco y el año pasado acabamos fuera de casa y ganamos. Pero bueno, siempre preferimos tener a nuestra gente, a nuestra afición, el campo en el que estamos más cómodos, y ojalá pues nos hagamos fuertes en casa como el año pasado y lo demostremos durante toda la temporada y por qué no en ese último partido. Y empezar, pues creo que como el año pasado es muy importante tener un inicio con la mayor estabilidad posible, y empezar en Balaídos creo que nos va a venir, no va a venir bien.
Y más concretamente, hablemos de esos dos partidos marcados en rojo, por ser el primero y por ser el último. Jornada 1 y jornada 38, el arranque liguero de manera oficial será en Balaídos ante el Getafe.
Empezar el primer partido contra el Getafe, igual que terminamos la liga, pues ojalá pues siga esa misma dinámica de hacer tres puntos, como también hicimos en el partido de ida el año pasado contra ellos en Balaídos. Pero bueno, creo que van a ser partidos totalmente distintos. Empezar la liga siempre es difícil, todavía los jugadores y los equipos están construyendo, estamos en ese proceso incluso con el mercado abierto y las plantillas seguramente hayan cambiado las dos, los objetivos sean distintos y bueno, va a ser un partido totalmente distinto, pero esperemos que el resultado sea el mismo.
Y la última jornada, la 38, que siempre nos depara o generalmente nos depara tantas y tantas cosas, sobre todo tantas emociones. Ojalá el partido del 20 largos de mayo de 2026 en Balaídos frente al Sevilla, pues nos haga estar pensando toda esa semana previa que el Celta tiene opciones de algo grande. Yo qué sé, pongámonos a soñar, que estamos en el mes de julio, de asegurar, por ejemplo, una plaza en la Liga de Campeones, de asegurar de nuevo que sigue disputando la segunda competición continental, la UEFA Europa League, todo lo que sea, con tal de que haya algo en juego, salvo que lo que haya en juego para el equipo de Claudio Giraldez sea eludir el descenso, como ha sucedido tantas y tantas veces también a lo largo de estas últimas temporadas. Todo ello puede suceder en el partido con el que se cerrará la temporada en lo que tiene que ver con el campeonato regular de Liga. Jornada 38 en Balaídos, Celta-Sevilla.
Bueno, es un rival complicado, histórico. Sabemos que este año también tuvimos un partido contra ellos en la fase final aquí en nuestro campo y nos costó muchísimo con uno menos y veremos cuando acaben las plantillas, cuando va empezando la liga, si es un buen rival para la última jornada o no. A priori es un equipo de los potentes históricos y va a ser un partido difícil seguramente, pero vamos, que tenemos confianza en nosotros mismos y esperemos que la temporada vaya bien y que no sea un día tan importante ese último.
Las reflexiones de Claudio Giraldez sobre el calendario y sobre cómo tienen organizada él y su cuerpo técnico la pretemporada celeste, que ya está en marcha. Además, el club hizo oficial en estas últimas horas un acuerdo comercial importante. Generalmente aquí de los acuerdos comerciales del Celta con empresas privadas no nos hacemos eco, salvo, como es este caso, que pueda afectar, esperemos que positivamente, a los aficionados del conjunto celeste. Hablamos del acuerdo al que han llegado el Celta con el grupo VB Travel Group, que es el nuevo proveedor de viajes del Celta. Es un acuerdo además firmado por tres temporadas, que va a aportar servicios de transporte no solo para el primer equipo, sino para todas las categorías del conjunto celeste. ¿Por qué hablamos? ¿Por qué si hablamos de este acuerdo comercial en concreto? Pues porque han anunciado que van a poner a disposición de los aficionados una amplia gama de productos para acompañar al equipo. Teniendo en cuenta que la afición del Celta se desplaza, me atrevería a decir que masivamente, porque los desplazamientos que ha tenido que hacer la afición esta pasada temporada, la mayoría de ellos han sido de traca. Y siempre ha habido una gran cantidad de aficionados del Real Club Celta. Si a ello le sumamos la ilusión desbordada absolutamente en la ciudad y entre los aficionados del Celta en general, repartidos por toda la geografía gallega y por toda la geografía nacional, con el regreso a competiciones europeas, y que seguramente va a haber mucha gente que se anime a viajar con el equipo, es importante reseñar este sonido de Carlos Salvador, que es el director comercial del Real Club Celta.
Es fundamental, como parte del acuerdo, que todas las ventajas competitivas a nivel de desplazamientos no sean solamente para el primer equipo, sino también para el resto de equipos y categorías del club, y además para la afición, ¿no? La afición del Celta es una de las que más se desplaza a seguir al equipo fuera de Vigo, y vamos a tratar de ayudarles en lo máximo posible.
Ojalá este sonido de mi querido, que además es un excelente profesional, lo he dicho muchas veces, Carlos Salvador, que cuando dice algo lo cumpla, que esto no quede en palabras huecas, que sea una realidad para los aficionados del Celta, y aprovecho para formular una petición. Si sirve para los aficionados, a ver si con este nuevo proveedor de transporte y de viajes para el Real Club Celta nos abren también un huequito en esta temporada tan ilusionante a los medios de comunicación y que podamos seguir contando, como sucedió en la temporada 16-17, allí estuvo por cierto la cadena COPE, las andanzas europeas, ojalá tan largas o más que en aquella temporada de este Real Club Celta.
Te lo estamos contando. Vibra con el primer Mundial de Clubes de la historia en COPE. En Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama.
¡Esto es fútbol puro!
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos.
Hasta el 13 de julio y desde Estados Unidos en COPE.
Os contamos más noticias relacionadas con el mundo del fútbol. Por ejemplo, que el Celta Fortuna va a jugar un partido amistoso contra el Club Deportivo Lugo, uno más desde la pretemporada del equipo de Freddy Álvarez, un partido que ya tiene fecha porque el Club Deportivo Lugo ha anunciado esta misma mañana toda su pretemporada. Va a ser en Portonovo, en Baltar, a las 7:30 de la tarde del próximo día 2 de agosto. Confirmado un nuevo fichaje en las Celtas. Llega la centrocampista Estela Castro, procedente del Sárdoma. En tercera, en el Arosa, continúa Carlos Pacheco, que va a cumplir su sexta temporada como jugador arlequinado. Es, recuerdo, capitán y uno de los hombres fuertes del vestuario que va a dirigir Gonza, que ha sido de manera oficial ya presentado y confirmado como entrenador del conjunto de Villagarcía para esta próxima temporada. Y por su parte, el Gran Peña, que está anunciando cosas a mansalva en estos últimos días, lo cual, por cierto, le agradecemos, confirma la incorporación de Fran López, que llega precisamente procedente de la Londres, donde coincidió con Gonzo Fernández. 46 sobre las 3, seguimos, pero ya no hay más fútbol.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hablamos de baloncesto para dar cuenta de un nuevo fichaje que se ha hecho oficial en el Celta de básquet. Llega Martina Vizmanos, canterana del Barça e internacional con las categorías inferiores de la selección española y a la que nos presenta el director deportivo del club, Carlos Colinas.
Bueno, es una jugadora de presente, pero sobre todo de futuro. Ya jugó el año pasado en Liga Challenge, en lo que era el CB Barça. Y bueno, es una ala pívot, jugadora de talento, de buen físico, 84, 85 más o menos, pero con una edad donde obviamente el margen de mejora, sobre todo a nivel de recursos técnicos para poder jugar lejos del aro, tiro de 3 puntos, jugadora muy intuitiva en el rebote ofensivo, muy dinámica, muy buen juego sin balón. Bueno, es un proyecto de jugadora, pero que ya en dinámica de Liga Challenge ya no les desconocida, a pesar de ser junior la temporada pasada, ya jugó en ella. Y bueno, una jugadora de presente y de futuro. Viene con un contrato de larga duración, bueno, 3 años como el que le hicimos a Uxía Rodríguez.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Este fin de semana tenemos boxeo. Atención, Vigo acolle a primeira velada Noite de Guerreiras. Así se chamou o evento. Enseguida vos lo explicamos. Será mañá a partir das 7:30 da tarde en la vieja escuela en Vigo, aquí na cidade olívica, no que vai participar a escritora, boxeadora e organizadora do evento e, ademais de todo isto, protagonista a esta hora da tarde, 48 minutos por riba das 3 da tarde, aquí en Deportes COPE para a provincia de Pontevedra, María Reimóndez. Hola, María, boa tarde.
Boa tarde.
Vos tamén boxeades. Digo isto, pues comezo sí. Con isto para que a xente non se esqueza, non?
Claro, claro. Nos boxeamos, as mulleres boxeamos, as escritoras boxeamos, e o deporte é sempre un espazo que debería de incluir a todas as persoas, claro.
E digo isto, María, porque estaba pensando, despois de concertar contigo a entrevista ao longo desta mañá, que a excepción quizáis dos Xogos Olímpicos, no que si prestamos atención a moitas disciplinas, e ademais nos dous xéneros, no feminino e no masculino, é importante o evento desta fin de semana que organizades aquí en Vigo, porque ás veces dá a sensación que, insisto, agás dos Xogos Olímpicos que o boxeo é simplemente un deporte de homes, nada máis lonxe da realidade, non?
Sí, bueno, ainda segue sendo mayoritariamente como moitos outros, non? Mayoritariamente un deporte no que participan homes, pero precisamente porque existen tamén certos estereotipos sociais que fai que xa as mulleres teñamos certa reticencia, non? A hora de achegarnos aos gimnasios de boxeo, Iso é, pois, tamén un dos motivos polos que se organiza esta velada, para que vexamos, ten unha parte de exhibición que precisamente o que quere demostrar é que o boxeo é un deporte no que todas as mulleres temos acollida, dende as pequeniñas, como Dakota, que ten 8 aniños e que vai participar tamén na velada, na parte de formas que lle chamamos, non? Así máis a parte de técnica, a tamén mesma que son a máis bella, o mes próximo pois fago 50 anos, entón xa non estou en idade ni sequera federativa para poder competir, estar aí tamén esa parte de exhibición. Pero o importante, como ben dicías, é que deixemos atrás esa idea de que en xeral non hai deportes nin de homens nin de mulleres, e o boxeo, pois moi o contrario, é un espazo moi importante para as mulleres, tanto dende o punto de vista físico como dende o punto de vista tamén psicolóxico e de confianza en nós mesmas, non?
María, xa nos deches un par de pinceladas do que van ver os afeccionados mañá a partir das 7:30 da tarde en la vieja escuela. Algo máis que nos podas contar, que máis se vai poder presenciar neste acto?
Pois vai ser unha velada, penso que moi interesante. Teremos, ademais desa parte de exhibición que comentabas, e sobre todo para a xente que descoñece todo, digamos, todo abano de posibilidades do boxeo, despois teremos a parte competitiva, con combates amateur, 7, concretamente. Despois o colofón son 2 cinturóns neoprofesionais que se disputan, en particular o de Erika Covas, que, bueno, pues que está aí, que pon en xogo o seu cinturón neoprofesional. Foi a primeira muller que conseguiu esa, chegar a esa categoría. Bueno, pues é un traballo complexo, e aí hai que recoñecelo tamén, pues nese nivel, non, de compromiso e de exixencia, porque o boxeo é un deporte exixente, non, sobre todo cando se practica pois a ese nivel neoprofesional. Entón, ademais imos ter, bueno, moitas sorpresas que non vou desvelar. Vai haber convidadas de excepción, bueno, moitas cousas, vai ser unha noite moi interesante.
Xa que fa referencia a ela, deteñome un segundiño no nome propio, nun dos nomes propios da velada de mañá en Vigo. Participa, como dicías, Erika Covas. Supoño que para vos, como organizadores do evento, un reclamo absolutamente fantástico, non?
Sí, por suposto, ademais unha compañeira do ximnasio maravillosa que, claro, precisamos, non, esas precedentes, esas referentes, para que tamén as rapazas pois poidan ver un camiño, non? Porque moitas veces é complicado cando no ximnasio pois hai nada máis unha ou dúas mulleres, é complicado digamos que entren máis, non? En o caso de la vieja escuela, pois ter a Erika Covas como referente fundamental, porque axuda, non, a ter un obxectivo para esas rapazas, para esas mozas que comezan a súa, no seu camiño, entre elas a súa filla, a propia filla de Erika vai estar na parte de exhibición tamén, bueno, pois é moi bonito, non, tamén ese relevo entre las dúas, insisto, a importancia de termos referentes e de estar no centro, non, de non ser sempre pois aquel combate que queda, non, nunha velada todo de homes e que hai un combate de mulleres que non se lle dá moita importancia, non, aquí queremos poñernos no centro, sobre todo pois iso, cunha referente como Erika, que ademais é unha excelente compañeira, que un gusto tela no ximnasio, sí.
Por último, María, como foi a acollida, como foi a venta de entradas?
Pois ben, esperamos, a ver, é un complicado con esta calor que temos en unha cidade con praia, sempre hai eses impedimentos, pero bueno, xa o puxemos a unha hora, digamos, axeitada para que a xente se quede ir á praia, vaya, e poida chegar. Entón, esperamos que se achegue moita xente o sábado a vernos, as entradas xa están a venda e circulando, pódense reservar aínda, así que ninguén quede sen o seu acento.
Pues queda dito, mañá, 7:30, en la vieja escuela, en Vigo, primeira velada, noite de guerreiras. Esto xa o poño eu a maiores, protagonismo total para elas, para as mulleres, que neste caso, ademais, se encargan absolutamente de todo, de boxear, de presentar, de organizar. Neste caso, os homes, o único que temos que facer é comprar a nosa entrada, acudir a formar parte desta velada que ten unha pinta absolutamente fantástica, sensacional. María Reimóndez, enhorabuá pola iniciativa, que sexa un rotundo éxito de mañá en la vieja escuela.
Gracias a vos.
Ya tenemos en marcha el Rally Rías Baixas, que por cierto fue presentado en el día de ayer en uno de nuestros patrocinadores y nuestros queridos amigos de Breogán Toyota aquí en la ciudad de Vigo, en la ciudad olívica. Presentación oficial del Rally Rías Baixas, que por la tarde-noche celebró una fantástica y espectacular ceremonia de apertura con una presencia absolutamente fantástica de aficionados y también de autoridades, entre ellos, por ejemplo, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, sacando pecho del Rally Rías Baixas.
58 ediciones es un récord extraordinario. Y yo estoy encantado de que esto esté sucediendo aquí, en el corazón de Vigo, en el núcleo central de la ciudad, y que todos estos casi 100 coches que van a salir, presidente de la Federación, forman parte de una cultura muy profunda en Vigo.
Abel Caballero hacía referencia, como acabáis de escuchar, al presidente de la Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó, que estaba presente ayer en la ceremonia de inauguración de la edición número 58 del Recalvi Rías Baixas.
La verdad es que sí, un supercampeonato súper emocionante, llega con todo en juego aquí antes del parón veraniego que nuestros equipos y nuestros pilotos merecen, y creo que va a ser probablemente uno de los rallies más interesantes que se hayan disputado hasta el momento en este Supercer 2025. No hay más que ver lo ajustada de la clasificación. La verdad es que yo creo que vamos a vivir un muy muy buen rally.
Vamos a vivir un muy buen rally, entre otras cosas porque hay grandes nombres propios que vienen dispuestos, así lo anunciaron en la presentación, a dar guerra. Por ejemplo, Cachón, que sin ir más lejos viene de hacer una sensacional plaza en el Rally Acrópolis en Grecia y que viene directamente a esta prueba del Rally Rías Baixas, que discurre por carreteras, distintas carreteras de la provincia de Pontevedra, y uno de los que siempre es favorito es el asturiano José Antonio Cohete Suárez, que en la inauguración se lo tomaba un poco a guasa, dice que quiere ganar para poder celebrarlo en la mejor Navidad del mundo.
Sí, vamos a atacar, vamos a ver cómo sale este rally luego con el parón veraniego, y quiero ir de vacaciones con buen sabor de boca, así que vamos a trabajar fuerte. Sí, bueno, siempre es complicado ganar un rally del supercampeonato. Aquí tenemos la fuerza extra de ser el rally con la mejor Navidad del mundo, entonces eso nos da mucha fuerza, el rally de Recalvi, el rally de Vigo, y es mi segunda casa, así que por venir esta Navidad a celebrarlo a Vigo, muy contento.
Se lo tomaba un poco a guasa el bueno de Cohete Suárez, que seguro que una vez que se monta en el coche, en cuestión de minutos, porque a las 4 arrancan los tramos cronometrados en Ponte Caldelas, que hoy va a ser el epicentro del Rías Baixas, seguro que ya no se lo toma tan a coña. Por último, la nota emotiva de la presentación de esta edición número 58 del Rally Recalvi Rías Baixas la puso Fernando Mourinho. Casi 40 años al frente de la escudería Rías Baixas y, por lo tanto, de la organización de este mítico rally, no solo de Galicia, sino del panorama nacional. Fernando Mourinho, emocionado anoche, recibiendo un reconocimiento, un premio por parte de la organización por toda una vida dedicada a los rallies.
Lo cierto es que sí, son 30 años al frente del rally de la escudería, más otros 10 de aprendizaje, son 40 años dedicados a este rally. Y la verdad que el sentimiento es un poco confuso, pero bueno, está ahí, queremos seguir echando una mano en lo que podamos, y es como un hijo auténtico, ¿no? Pero la verdad que nosotros no seríamos nada si no tuviéramos detrás el equipo que nos ha acompañado siempre, toda la vida. Lo que quiero agradecer personalmente a cada uno de ellos y a todos.
Hoy, insisto, Ponte Caldelas, centro neurálgico del Rally Rías Baixas, ya mañana entre Porriño, Nigrán, Gondomar. De hecho, tenemos aquí a Rodrigo Rodríguez, que es un fan absoluto del motor, está absolutamente enloquecido con el rally, va a ir manteniendo siempre todas las normas de seguridad, que eso lo digo siempre, muy pendiente de lo que suceda ya en el día de mañana, sábado, con un final apoteósico con la subida a Ocastro. No me quiero marchar sin contaros que en tenis Jessica Bouzas ha accedido por segundo año consecutivo a la tercera ronda de Wimbledon. Lo hizo tras cargarse a la estadounidense Sofía Kenin por 1-6 y 6-7. Mañana se va a enfrentar con la ucraniana Yastremska. Lo que haga Jessica Bouzas te lo contamos aquí el lunes a partir de las 3:30. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Llegan los compañeros de la tarde. Que disfrutéis del fin de semana y abrid el paraguas o la sombrilla. Hace un calor que achicharra. Adiós.
Atención empresas, en Grupo Breogán con más de 30 años de experiencia damos un paso más en la provincia de Pontevedra para estar a tu lado. Estrenamos equipo especializado en ventas a empresas listo para ofrecerte soluciones de movilidad a medida, asesoría experta y condiciones exclusivas en turismos y vehículos industriales. Seas autónomo, pyme o gran empresa, tenemos la opción de movilidad perfecta para ti. Visítanos en Toyota Breogán en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía o en grupobreogán.com.
Son las 4, las 3 en Canarias.